Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que vamos a iniciar comentando la información que dio, nueva información en realidad, el decreto o las nuevas normas que dio a conocer el Ministerio de Educación en relativo al plan paso a paso con el cual se ha estado combatiendo el COVID. Y estas nuevas medidas van a estar vigentes a partir del próximo jueves. O sea, no es de inmediato. Y hay muchos detalles, yo voy a referirme a las cosas más generales solamente. Si ustedes están interesados en los detalles, los tienen ahora mismo en la prensa. Ahí los pueden revisar. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Y, en lo general, va a haber un toque de queda por regiones, de acuerdo a la situación de cada región. Específicamente según el porcentaje de vacunación, obviamente que va a haber un poco más de libertad para los que tienen un 80% ya de gente vacunada, pero igual va a haber toque queda, que va a partir más tarde, en vez de a las 10, parte a las 12 de la noche. Algunos dirán que eso no cambia mucho las cosas, pero eso es. Restaurantes, cines, gimnasios, teatro, fuentes de soda, etcétera, lugares públicos, van a poder abrir, de acuerdo a ciertas normas muy específicas, a partir de la fase 2. Van a poder funcionar a partir de la fase 2. Van a haber cambios en los aforos, la cantidad de gente que se permite en un lugar determinado para permitir más gente, obviamente. Y aquí es el punto que yo quiero hacer porque, francamente, mientras leía las disposiciones, me pareció estar entrando de nuevo a la lectura del libro Alicia en el País de las Maravillas, o algo similar, un poco surrealista, porque las medidas, los permisos o las nuevas situaciones que se regulan son de una precisión ilusoria que no veo cómo se puede poner en práctica. Por ejemplo, decir que en tales circunstancias, cualquiera que estas sean, solo puede haber una persona por 10 metros cuadrados. Ahora, 10 metros cuadrados son un poco más de 3 metros por lado. ¿Y quién va a ir a medir eso? ¿Cómo? Por lo que hemos visto, por ejemplo, en los eventos políticos de los últimos tiempos, la gente se apelotona igual, ¿no es cierto?, de una forma mucho más densa. En tal otro lugar, en vez de 10 metros cuadrados, va a haber más largona y va a poder la gente, digamos, funcionar ocupando solo 8 metros cuadrados, o sea, vamos a poder estar más juntos, menos de 3 metros por lado al cuadrado, imaginario. Y en otra parte se especifica cuántos números de personas vacunadas pueden estar en un lugar y cuántas no vacunadas, 50 o 10 o 20. ¿Y quién puede medir eso? Seguramente en algún lugar van a llegar funcionario con una huicha métrica, supongo, no sé, tengo una por aquí, a ver cuántos metros hay alrededor suyo, si usted está ocupando, si usted está solo en 10 metros cuadrados, sin contar el que mide, o no, o sea, hay otra persona que está en la esquinita de los 10 metros cuadrados, por lo tanto usted ya está violando la ley. Se me hace difícil imaginar semejante nivel de precisión y a un nivel masivo que tenga sentido. No tiene sentido. Yo creo que este debe ser el único lugar del mundo, el único lugar del mundo donde las autoridades han llegado a este grado de bizantinismo matemático para determinar números en una situación que, por su propia naturaleza, no puede medirse de esa forma. La gente se mueve, no hay suficiente funcionario. Tendría que haber... Esto me recuerda a ese cuento de Borges sobre los que fabricaban mapas, y los mapas se querían hacer cada vez más precisos. Entonces llegó un momento en que el mapa de un país coincidía exactamente con el país. Claro, era absolutamente preciso, pero al mismo tiempo absolutamente inútil. Esto me parece a mí que es lo mismo. Si ustedes miran las disposiciones que se han llevado, que se han dictaminado en otras partes, ustedes no van a encontrar jamás este grado de pedantería o bizantinismo matemático, como si tuviéramos casi tantos funcionarios públicos a cargo de medir estas cosas como habitantes. como si hubiera el ánimo en la gente y la disposición para estarse sometiendo a esto, un funcionario entrando a un, no sé, para ver un teatro, por ejemplo, y contando cuánta gente hay y después pidiéndole a cada uno a ver si tienen el carnet de vacunación. Todo eso es impracticable. Es completamente impracticable, es surrealista, es como vivir en un mundo paralelo. Las medidas que atañen al comportamiento de grandes masas de público, que atañen a situaciones en gran escala, tienen que ser reguladas con normas que estén en la escala de esa escala. No puede llegar a aplicarse en un ámbito donde operan ciertas magnitudes de un orden mucho más preciso. Es como que usted, no sé, pues pretendiera arreglar el motor de su auto usando los atornilladores que usan los relojeros. No viene a cuento. Son otro universo, otras magnitudes. Sencillamente no se puede. Ni siquiera un Estado que fuera mucho más eficiente que el nuestro, que no lo es. Un Estado que no estuviera deslegitimado como este, como lo está. Un Estado con gente que con ganas de hacer las cosas bien, cosa que nunca ha ocurrido en nuestro Estado. Y una población infinitamente más obediente y disciplinada que la nuestra. Aún en esas condiciones yo creo imposible esto de estar midiendo los metros cuadrados por nuca en un restaurante. Midiendo si en este restaurante... No, es bastante absurdo. Aquí debió haberse implementado un criterio, digamos, un poco más en sintonía con lo que se está haciendo. Es decir, uno dice de frentón, los restaurantes en fase 2 pueden abrir. Y recomendamos que los dueños de los restaurantes le pidan a la gente, por ejemplo, que, no sé, que no se sienten muy juntos, quizá. O cosas que se pueden hacer, separen las mesas un poquito. Aquí se dio exactamente la distancia. Entre mesa y mesa tienen que haber exactamente 200 centímetros, 2 metros. Todo eso... Estas cosas hay que dejarlas al buen sentido de la gente. Hay que tener un poquito de confianza en que la gente se va a comportar razonablemente. O por último, si no lo van a hacer, no hay modo de medirlo, controlarlo y sancionarlo. Entonces, debía haberse dicho, los restaurantes a partir de la fase 2 pueden abrir. Ya. Pero no a retobar. El dueño del restaurante verá, con un poco de buen criterio, de no acumular una mesa pegada a la otra, pero no andando con una wincha métrica tomando distancia. O se puede decir, los cines pueden funcionar, y la gente, se le pide a la gente que esté con la famosa, con esta mordaza, con esta cuestión. Tal vez puede ser, pero no se puede estar haciendo estas mediciones y luego diciendo, sí, pero los que están vacunados pueden estar 10 minutos sin esta cuestión, y los otros no tienen que estar. Todo eso me parece a mí francamente surrealista, inaplicable, impracticable. Aquí es que estas cosas que, en el ámbito de las cosas de este tipo, hay que actuar en grueso, por así decirlo, con brocha de pintor, de paredes. ¿Se imaginan ustedes a un tipo pintando una pared con una brocha para acuarela? Una cosa así, es desproporcionado, totalmente. Sería bueno que el ministerio dejara de estar considerando estas cosas con estas exquisiteces burocráticas absurdas, que en parte derivan de una tradición muy chilena y muy latinoamericana, que viene de la corona española, de la época de la conquista, de tratar de exorcizar la realidad sobre la base de decretos y normas llenas de especificaciones que nunca se cumplen. En parte también mirando qué cara pone el colegio médico, si les gustó o no les gustó, qué van a decir en la oposición. Está bueno ya que la cortemos con esta tonterita, por favor. O sea, actuemos en grandes números. O estamos todos encerrados, cosa que ya no se puede, o tales días, digamos, la gente no puede salir, o puede salir hasta cierta hora. Hay que andar siempre con esta cuestión, este antifaz o mordaza, este bozal, más bien diría yo. Pero esto de los metros más, del número exacto de personas, que si puede andar, cuántas cuadras más puede andar el que está vacunado, todo eso me parece muy ridículo, muy impracticable y francamente una muestra más de que nuestro Estado, nuestras autoridades, están funcionando en una esfera que ya no es la de la realidad, es una esfera súper realista, una esfera que está en otro plano de la realidad. En fin, no sé. Pero, dejando de lado eso, que la práctica y la realidad misma se va a encargar de convertir en algo que no tiene ninguna vigencia, porque yo creo que no va a haber ningún restaurante donde se esté con un contador viendo el número de personas y midiendo los metros. Eso no va a suceder, simplemente la gente ahora va a empezar a llegar a los restaurantes. Eso es. Y no va a andar ningún funcionario haciendo esas mediciones. Y si llega a aparecer uno, lo van a sacar a patar en el culo para afuera, probablemente. Por tonto. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Nunca hay que establecer normas y órdenes que son inaplicables, porque el único resultado práctico de eso es que la autoridad que las dicta se desprestigia más. Nunca hay que dar órdenes que no se pueden cumplir, porque como no se pueden cumplir, no se van a cumplir otras tampoco. Se va a generar la costumbre de no cumplir las órdenes, no solo estas órdenes, sino que las demás. Hay que tener mucho cuidado con esto de las normas, con esto de las de los decretos, con esto de las prohibiciones, y siempre mirar que hay una proporción entre lo que se está intentando regular y las medidas que se están usando para eso. Permítanme ahora, estimados amigos, pasar a mi primer bloque, que lo inicio con esta empresa editorial chilena, Edisur, que ofrece básicamente literatura de valor mundial, clásicos literarios o de otro tipo, y que los ofrece en dos modalidades, en paquetes de varios libros, normalmente por agrupados por tema o por autor, y también en ejemplares individuales. Este se los he mostrado antes, se los muestro de nuevo, por ejemplo, porque esto es un ejemplo nomás. En este paquete vienen, este se llama el pack romántico. Aquí, el amante del aire de Chatterley tiene menos de romanticismo que de erotismo, pero en fin. Después está Fiesta en el Jardín. Luego hay un libro de Jane Austen donde el sexo no aparece ni siquiera en la palabra. La Edad de la Inocencia, esto ya un poquito distinto. Son libros de autores importantes como D.H. Lawrence, como Jane Austen, ya dije, Catherine Mansfield y, ¿cómo se llama este señor? Edith Wharton, esta señora. Pero hay muchos otros más. Yo les sugiero que ustedes entren a edisur.cl y vean la enorme cantidad de ofertas que hay, y van a encontrar lo que ustedes están buscando. Un excelente regalo, no hay nada mejor que la lectura. Se me olvidó leerlo, lo que dijo Cicerón sobre la lectura, pero lo voy a hacer uno de estos días. Muy interesante. Uno de los grandes deleites de la vida, uno de los grandes confort de la vida, es la lectura. Así es que edisur.cl, estimados amigos. Y luego tenemos esta empresa suiza, Felco. Ahora les voy a mostrar otra maquinita podadora que produce tijeras de podar, sierras para podar y grandes tijeras grandes, digamos, para podar, de todos los tipos, para todas las manos. Esta es nueva, por ejemplo, tan nueva es que no sé, que no le he sacado de dónde viene. Esta, ¿en qué se caracteriza? Que esta está especialmente diseñada para manos grandes y mano izquierda. Por ejemplo, si usted, bueno, a veces uno es ambidextro, es mi caso, otros son diestros, otros son zurdos, estos son exclusivos de la mano izquierda. Y como los demás instrumentos que les he mostrado, está hecho con aceros de alta calidad, la construcción en todo su sentido, desde los mangos hasta los tornillos, hasta el resorte que tiene acá al medio, son completamente distintos a lo que usted probablemente conoce y ha comprado y ha botado ya 20.000 veces. Felco es una empresa suiza. Los suizos, todo lo que fabrican es de primera calidad. No pueden, casi diría que está prohibido por ley en Suiza hacer algo baratieri, de mala calidad. Por eso que son famosos los relojes suizos, las máquinas de herramientas suizas, y estos que son famosos en el mundo entero, los instrumentos de poda Felco, que los usan todos los profesionales del planeta. Y otro producto interesante, muy interesante, es Cardia, móvil, que es este aparatito, que se los he mostrado, se los muestro de nuevo por si usted no lo ha visto antes. Este aparatito que viene en esta cartuchera especial, súper chico, que le permite a usted, poniendo los deditos en distintas posturas, sacarse un electrocardiograma que va a dar de inmediato una aplicación que usted, porque va, todo es un paquete, viene, se instala en su celular, usted sabe, un celular en el fondo es un computador en miniatura, y de ahí va a dar al centro donde hay unos especialistas que van a, en unos minutos, van a estar viendo su electrocardiograma, y si acaso es necesario tomar alguna medida, alguna acción, la van a hacer. En otras palabras, usted no tiene que estar sacando ahora en hospitales, centros médicos, para hacerse estos exámenes y gastar una mañana, una tarde, quizás de qué día, cuando a lo mejor quizás usted necesita hacerse ese examen de inmediato. El corazón es muy complicado, uno empieza con un problemita en la mañana y en la noche puede que esté ya, y lo estén velando a uno. Así que esto es súper importante para las personas que pueden tener o ya tienen algún problema cardíaco, tener esto a mano para hacerse el electrocardiograma en cualquier momento, para tener los resultados de inmediato y para que la acción que haya que tomar, si es necesario, ojalá no, también se lleve a cabo inmediatamente. AviCare es la empresa que pone a su disposición tanto este aparatito como el servicio completo, el servicio, el paquete, que incluye este aparato, la aplicación en el celular y la atención que van a estar disponibles para usted todo el tiempo estos personas de especialistas. Así que póngase en contacto con la dirección que ustedes están viendo a mi derecha y especialmente si es una persona que puede tener o tiene algún problema cardíaco, yo creo que es recomendable tomar medidas a tiempo. Miren que el corazón es muy jodido. Funciona todo el día, toda la noche, todo el tiempo y de repente... Los colegios y los jardines también podrían abrir, según este nuevo plan, en la fase 1. Y a propósito de eso, tengo aquí anotado, el colegio de profesores, por supuesto, tenían que estar en contra. Que esto es una medida apresurada. Pero no solamente dijeron que era una medida apresurada. Después, entusiasmados con su propia retórica, dijeron que estas acciones eran criminales. Criminales. ¿Qué pasa con el colegio médico? Con el colegio médico, otra historia también. ¿Qué pasa con el colegio profesor? ¿Qué pasa con muchos profesores, no todos? Y por lo tanto, ¿qué pasa con el colegio que es el que eligen esos muchos profesores? Por lo que yo recuerdo desde niño, yo estaba en un colegio privado, en un colegio cura. Los profesores no eran fiscales, pero eran profesores normalistas, estaban vinculados a la profesión, estaban vinculados probablemente al colegio de profesores, supongo. Y ya en ese entonces se comentaba en los círculos de los adultos que uno escuchaba hablar, o en la prensa salía de repente, que el colegio de profesores era un organismo gremial particularmente jodido, rezongante, izquierdoso. De ahí, del colegio de profesores, se originaron más de algún movimiento importante, sindical, huelga, paro, marcha, más de alguno. Los profesores tenían, y yo me acuerdo desde cabros chicos, después esto lo seguí escuchando en la universidad, los profesores tenían cierta fama de ser personas con cierta inclinación, muchos de ellos, a la rabia, el resentimiento y el rencor, porque se decía que el profesor era una persona que no le había alcanzado en esa época el bachillerato para entrar a una carrera mejor. Entonces que el profesor de biología lo que había querido ser era médico, pero no le dio el bachillerato. El que estaba haciendo clase de matemática había querido ser ingeniero, la misma cosa. Yo creo que en muchas ocasiones esto era una imputación injusta, pero quizás no tantas veces, porque después de todo, los profesores ya en esa época, y quizás más en esa época que ahora, eran personas desde el punto de vista del prestigio, desde el punto de vista de los ingresos, no estaban a la par de los abogados, de los ingenieros o de los médicos. Eso es la realidad. Tenían más prestigio que ahora, eso sí. En parte porque los profesores, el profesor promedio, era un tipo que conocía su pega. Yo tuve profesores de muchos ramos, idiomas, matemáticas, y los profesores eran notoriamente personas que conocían su materia. No eran profesores como los que me ha tocado ver en una sala de clases diciendo que en el verano existe en el mundo porque la Tierra está más cerca del Sol. Cosas como esas que demuestran una ignorancia supina. o profesores de idioma que no conocen el idioma, o profesores de matemáticas que no saben resolver las ecuaciones más sencillas, o que se empiezan a enredar e inmediatamente dicen, bueno, abran la página tanto el texto. Lo que yo no he visto me lo cuentan alumnos. Yo tengo hijas que estuvieron en un colegio. Tuvieron un buen colegio, sí, con buenos profesores, pero tenían amiguitos que venían de otros colegios que les contaban. Hay problema con el profesorado. Es una profesión complicada donde no todos sus miembros son personas que llegaron a estudiar una pedagogía por vocación y la estudiaron bien y son buenos profesores. Esos son pocos, no son la mayoría. Y esta mayoría cada vez más rezongante, cada vez más molesta, normalmente, por lo tanto, tienden a derivar a movimientos de izquierda, protestatarios. Uno a veces los veía en la sala de clase tratando de algún grado, en esa época mucho menos que ahora, de evacuar, de adoctrinar a los cabros con alguna manera de decir las cosas, tratando de insinuar una postura política, sociológica, valórica. Entonces, digo todo esto para llegar a la conclusión de que en el colegio de profesores hay un número muy abundante de personas que están siempre, digamos, en una postura combativa, llamémosla así, contra el sistema, contra la realidad, contra las autoridades, contra el capitalismo, contra los apoderados, contra la sociedad, contra todo. Y ahora están en contra de volver a clase porque parece que muchos de ellos, no todos, les agrada esta situación actual. No sé qué ventajas obtienen. A mí una profesora me dijo que en el fondo estaban trabajando como nunca por esto de las clases. Yo no sé, es muy fácil decir eso. Es muy fácil decir, yo estoy trabajando como nunca. Uno puede decir cualquier cosa. Pero voy a creerle. Voy a creer que hay profesores que están trabajando como nunca. Pero también voy a creer de que hay muchos profesores que están trabajando menos que nunca. Y voy a también a creer de que el Colegio de Profesores es un organismo absolutamente entregado a las manipulaciones de la izquierda, específicamente el Partido Comunista. Entonces, acusar aquí a quien sea de criminales, porque están diciendo que en fase 1 los colegios pueden volver, a pesar de que ya es un hecho científico, un hecho estadístico, originado en todos los países del orbe, que los niños tienen una bajísima tasa de contagio, bajísima, y dentro de esa bajísima tasa, una bajísima tasa de tomarse la enfermedad, de que la enfermedad desarrolle mucha fuerza, y dentro de esa poca probabilidad, mucho menor de que se hayan fallecimientos, cosa que por lo demás puede ocurrir con cualquier enfermedad con un niño, pero no. Son criminales los anuncios, estimados amigos, para el Colegio de Profesores, a pesar de que una gran cantidad de chilenos, desde luego, que se organizaron en una unión, están haciendo campaña pública para terminar con esta cuestión, para que se abran los colegios, porque aquí hay otro tema. Si están tan preocupados la salud, los señores profesores de este gremio debieran preocuparse de la salud mental de estos alumnos y de los padres. Alumnos, los niños son frágiles, todo el mundo es frágil, los niños son muy frágiles, los jóvenes son muy frágiles, los adolescentes especialmente frágiles, porque no son ni chicha ni limonada, no son ni adultos ni niños, por eso que se usa la palabra adolescente, de que adolecen ese estado. Entonces esto de que se les hayan roto sus vidas cotidianas, de verse con sus amigos, sus compañeros de curso, sean buenos o malos estudiantes, pero en fin, hacer la vida social que significa ir al colegio, ha sido muy dañino para muchos cabros. Hoy día mismo, hoy en la mañana, hablé con una persona de un centro médico que me contaba de casos que han tenido que atender sus especialistas en psiquiatría, de niñas y niños que estaban intentando cometer suicidio. Pero eso, el Colegio de Profesores parece que no lo toma en cuenta, no lo considera, está preocupado solo del COVID y está preocupado, digamos, con los datos equivocados, y yo creo que está preocupado por las razones equivocadas, por razones políticas. Creo que el Colegio Médico y el Colegio de Profesores son dos de los colegios que claramente se convirtieron en instrumentos de un partido político. Instrumentos. Una vergüenza. Estoy seguro que la gran mayoría de los profesores, incluso los que hayan votado por estos dirigentes, les da vergüenza ajena lo que se está viviendo. Estoy seguro de eso. ¿Cómo medirlo? No sé. Por supuesto, puedo estar equivocado. Puede ser de que una minoría de profesores quisieran volver a clase. Pero como soy optimista, como trato de ser positivo, quiero creer que la mayoría de los profesores, así como la mayoría de los chilenos, quieren volver a trabajar, y no al revés de que la mayoría de los chilenos, la mayoría de los profesores y la mayoría de todos los demás quieren quedarse en sus casas recibiendo bonos y no haciendo nada. Porque eso sí que sería un punto de vista pesimista, ¿no creen ustedes? Y ahora, estimados amigos, me vais a permitir pasar a mi segundo bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, una manera de invertir en Estados Unidos súper cómoda y súper eficiente. Usted se contacta con esta empresa en la internet que se llama inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana, y ellos le van a facilitar todo el proceso. Le van a conseguir cuentas corrientes en bancos norteamericanos, créditos hipotecarios, le van a ayudar a constituir sociedades comerciales en ese país, le van a conseguir visa de residencia, lo van a asesorar a cada paso que usted dé. Todo con inviertanusa.cl, amigos. Si usted estaba pensando en invertir allá y no sabía cómo partir, cómo empezar, ¿qué le cuesta partir y empezar en inviertanusa.cl? Súper fácil, eche una mirada, no tiene ningún compromiso, vea lo que le ofrecen, vea lo que le entregan. Y otra opción financiera es, ya saben ustedes, tener oro o plata, objetos físicos que usted controla directamente, que tienen un valor permanente o creciendo, como el año pasado, que el oro subió un 30% su valor. Se lo reciben en todas partes del mundo, nadie le va a poner problemas si usted le muestra un lingote de oro o de plata. Se lo van a cambiar por lo que usted quiera. Son valores intrínsecos, son metales preciosos, siempre han valido. Tener una parte de sus recursos en plata y oro, la parte que a usted le parezca conveniente, es una póliza de seguro, por un lado, y también, podríamos decir, una inversión. Compreoro.cl es el lugar donde usted va a conseguir estos metales preciosos. Revifácil. ¿Quiere usted hacer que de la revisión técnica un trámite del cual se ocupen otros y no usted? Que otros estén horas y no usted, que otros se den la lata y no usted, que usted no pierda la mañana, ni la tarde, y o todo el día. Revifácil.cl. Hacen fácil la revisión técnica de ese vehículo. Usted se contacta con ellos, contrata la hora, el día y el lugar en que le van a recoger el vehículo. Puede ser su casa, el garaje de su oficina, lo que sea. Tal día, tal hora, se llevan estos funcionarios el vehículo y usted se despreocupa el asunto. En el curso del día vuelven con su auto, con todos los papeles listos. Listos. Y hay un descuentín por ahí, un gesto, como llaman, o sea, un cariñito. Si usted menciona que llegó a este servicio revifácil.cl porque vio este programa. Y volviendo un poco al COVID, a propósito de los colegios que se podrían abrir. Bien, por si acaso hubiera la más mínima posibilidad de que un chiquillo se pudiera contagiar. Como por lo demás todos los años se contagian los chiquillos de 20.000 cosas. Lotus Air está trayendo estos aparatos recientemente desarrollados por la tecnología norteamericana en colaboración con técnicos y científicos de la NASA. Esta maquinita que produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos del aire, que anden en el aire, incluyendo el COVID-19, pero todo lo demás. Y usted puede estar al lado de esa maquinita, no siente nada, no le hace nada, no afecta de ningún sentido el estado de salud de una persona, de un animal, de un mamífero, digamos. Usted puede estar al lado respirando. Es completamente inerte. Es como, no sé, qué gas podría ser. Inerte. Total, para usted, no para los patógenos. Lotus Air, estimados amigos. Ustedes recordarán un personaje que estuvo muy de moda en las izquierdas, porque las izquierdas necesitan un ídolo. Si no es Marx, es Lenin. Si no es Lenin, hay algunos que adoran todavía a Stalin, aunque a ustedes les parezca increíble. Tiene que haber alguien, tiene que haber un dios, porque es una religión, necesita un santo. Necesita un santo que esté en exposición su cuerpo, como el caso de Lenin. Es impresionante, ¿no? El socialismo científico. Y en un momento dado, las izquierdas latinoamericanas, que nunca se han distinguido por su inteligencia y por su brillo, son más bien dados al cantinfleo y al ridículo, pusieron en un altar al señor Pepe Mujica, que llegó a ser presidente de Uruguay. Según amigos uruguayos que yo tengo, o personas que ven este programa o que leen las crónicas que pongo en el sitio este, el villegas.cl, y que me están mandando con cierta frecuencia algunos comentarios. Mujica dejó la crema a su país, como hacen todos los gobernantes de izquierda. No fue una crema absoluta porque no alcanzó a gobernar más que un periodo. No había detrás de él un movimiento gigantesco, no había lo que hay en Chile, pero no hizo nada bien. En fin, no importa. Mujica se retiró a su parcela. Es un hombre que le gusta, campechano, le gusta estar en su quinta recreo, parcela, no, huerto, no sé qué diablo es. Y generalmente cuando lo entrevistan, él se cuida muy bien que siempre aparezcan las fotos sentado al lado de una gallina ponedora, porque además él le gusta mantener esa imagen. Y yo no digo que sea falso, solamente que él recalca bien: yo soy hombre de campo. Bueno, Mujica entonces lo trajeron a Chile, lo paseaban por todas partes, todo Mujica, Mujica, era el nuevo dios de la izquierda. Mujica, Mujica, Mujica. Mu, 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 ji, 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 ka, ka, ka. Ya. Ok. Mujica se ha enterado, ha estado siguiendo lo que sucede en Chile en vista que tiene tantos feligreses acá. ¿Y qué ha dicho a propósito de esta asamblea constituyente? De la cual, abro paréntesis, la gente que ha estado escuchando o viendo las sesiones, yo no tengo paciencia para eso, con todo respeto. Me han dicho todos los que la han visto, que son para la risa, que dan vergüenza ajena, que realmente algo así, el clima que reina ahí como de una asamblea de colegiales eligiendo el centro del curso, la directiva del curso, quién va a organizar el paseo, una cosa así. Dicen que es menos que un circo, porque el circo entrega un producto, una función, por penca que sea. Estos no entregan nada. Gritos, reclamos, ya están pidiendo más plata. Por Dios, ¿eh? No han trabajado ni dos días y ya están pidiendo más plata porque quieren contratar asesores, o sea, al tío, al primo, al amante, la amante, otros tontones que no tienen idea. Y que dicen: es que nosotros no sabemos. Bueno, entonces no debieron haber sido presentados ese candidato nada menos que para escribir una constitución, porque patude. Pero ahí, dejémoslo. ¿Qué dijo de esta constitución Pepe Mujica para volver a él? Dijo: tengo miedo que sea una bolsa de gatos que pretendan resolver todos los problemas del país, de Chile, con una constitución. Bolsa de gatos. Yo no sé si se quedó corto Mujica. Por lo que yo he escuchado, por lo que he leído, lo que dicen los señores, algunos señoras y señores de ahí. También recuerdo algunos nombres que son más conocidos, como el señor Atria, el Robespierre de la política chilena, y otros fulanos por el estilo. Uno realmente se queda un poco como en estado de estupor catatónico, digamos, estupor comatoso ante tanta estupidez que se dice, ante las posturas. Y además, estupideces dichas no como los Tony, que saben que están diciendo una lesera para que la gente se ría, sino que dichas con esa gravedad que ponen algunos de ellos, esa gravedad de grandes tribunos de la gran revolución, porque se creen Danton, Robespierre, Marat. Ta. Ahora, es un mal general de la cultura latinoamericana por sus orígenes en la monarquía española, que era el estado más atrasado de Europa, el más reaccionario, el más cavernario, el más estúpido, digámoslo, en otras palabras. Un reino completamente dominado por el fanatismo, el dogmatismo religioso, un reino donde habían echado a los sectores más productivos y eficientes e inteligentes de la nación, los habían expulsado. Un país que vivía con unos señoritingos, los don, se llamaban, los don, dueños de grandes extensiones ganaderas, donde una masa de gente casi al nivel de la indigencia mantenían esa, sin mucho trabajo, la ganadería no requiere más que andar correteando detrás de los animales, cuya lana iba a dar a los lugares donde sí había gente produciendo, trabajando, inventando y desarrollando, ¿no es cierto? En telares estaban, no telares todavía, pero la industria del vestuario se basaba en la lana en las ovejas que eran apacentadas en España. Un país súper atrasado, con una estructura burocrática súper, hiper desarrollada a nivel canceroso, tumoral. ¿No les recuerda un poco Latinoamérica? Y donde todo se pretendía manejar con decretos, con leyes, con aquello, con algo que una persona que me mandó un mail muy interesante llamó y me voy a usar su término, chamanismo. El chamanismo político. El chamán, ustedes saben, es el brujo de la tribu que pretende controlar la naturaleza sobre la base de pases mágicos. Lo que yo he llamado acá en otras muchas oportunidades el pensamiento mágico primitivo, porque eso es lo que es. Bueno, él le puso un nombre más corto y me gustó, el chamanismo político. O sea, el chamán que pretende que las cosas se resuelven con frases, con discursos, con decretos, con leyes. En este caso, con constituciones. No es primera vez, Latinoamérica está repleta de chamanismo político, de grandes discursos. Por eso que tenemos tantos cantinflas, tantos discursiadores, tantos tipos que estaban como los castros 8 horas seguidas hablando que no los paraba nadie. Mucho con los discursos, mucho con la palabrería, mucho con la retórica, mucho con el aspecto más popular, el cantinfleo. Si por algo cantinfla es un personaje cómico clásico de Latinoamérica. Lo representa de pies a cabeza. Usted es inconcebible una figura cómica siquiera parecida a un cantinflas en otro país, porque tienen otra estructura. Acá, cantinflas, perfecto. Entonces, claro, si ya lo estamos escuchando, pretenden cambiar el país, pretenden refundar el país, pretenden cambiar nuestros valores, pretenden cambiar las leyes, la economía, la política, la educación, la salud, redactando unas cuantas huevadas en una constitución. Eso es chamanismo político. Y acompañado a esto, de circo, de discusiones, de gritos, y de acusaciones constitucionales, porque están acusando ahora el Partido Comunista, en su gran sabiduría, anunció una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la presidencia, don Juan José Osa, por los problemas técnicos, no grandes problemas políticos. Juan José Osa no le vendió los planos de nuestro armamento a los países limítrofes, no traicionó a la patria, no estaba conspirando con los chinos, los rusos, los norteamericanos. No, suponiendo que sea culpable de algo, ahora no sé cómo, como ministro secretario general de la presidencia, pero en fin, es de un problema técnico que ya se está reparando, como millones de problemas técnicos que emergen en todas partes. Pero eso, para el Partido Comunista, necesita una acusación constitucional, porque el Partido Comunista, como otros movimientos de la izquierda, lo que le interesa es echar abajo el modelo neoliberal, y todo sirve. Todo. Habría que hacer una acusación contra el Partido Comunista, pero no sé, no constitucional. ¿Qué clase de acusación tendría que redactarse y ante quién? Porque no hay, ¿ante quién la vamos a presentar? Ante nadie. Ante Dios, quizás. De ser un partido tóxico, un partido ponzoñoso, un partido que ha emponzoñado y sigue emponzoñando el alma de muchos jóvenes, lamentablemente, que son los más frágiles y los más fáciles de contaminar con cualquier huevada escrita o dicha. La cuestión es llegar primero que otros a decirla. Por eso que aquí he dicho que según los tiempos y los lugares, los jóvenes se convierten en nazis o en su contrario. Se convierten en pioneros rojos o se convierten en juventud hitlerina. Depende de quién fue el primer gurú que llegó a decirle alguna estupidez. ¿Qué clase de acusación podríamos decir contra el Partido Comunista? Bueno, en la época de Gabriel González Videla, que llegó al poder por una coalición de izquierda donde estaban los comunistas, al cabo de un tiempo González Videla promulgó la Ley de Defensa de la Democracia y sacó de todas partes a los comunistas. Algunos de ellos fueron a dar a Pisagua. Y por sus acciones de sabotaje interno, se dijo en esa época, no sé exactamente qué lo que hizo el Partido Comunista, si es que hizo algo, a lo mejor no hizo nada. A Gabriel González Videla después lo odiaron, era una bestia negra de la izquierda, pero hasta el día de hoy es uno de los que está en su Museo de los Horrores, Gabriel González Videla. Y quedó por mucho tiempo, sin que la gente ya después supiera por qué, como un monstruo antidemocrático, Gabriel González Videla. Habría que ver qué razones tuvo. Yo no estoy pidiendo una ley antidemocrática o una ley de defensa de la democracia contra el Partido Comunista. Estoy diciendo nomás, estoy especulando en una especie de juego, que si aquí hay alguien que tiene que acusar a alguien, es el país, acusar a los comunistas de haber estado organizando, planeando, pensando desde 2006 o 2007, de las más diversas maneras, todo lo que estamos viendo ahora. Ahora van a decir que yo soy anticomunista. Por supuesto, que soy un enemigo objetivo del comunismo. Efectivamente, lo soy. Soy anticomunista. soy anticomunista, como soy anti muchas cosas que encuentro nefastas para la salud personal y de una colectividad. Soy anti-nazi, soy antirracista, soy anticomunista. Soy anti las grasas poliinsaturadas también, por si acaso. No sé, algunas otras cosas. Lo que es pernicioso, uno tiene que estar en contra, por supuesto. No se dejen ustedes capturar, porque este es otro truco de ellos, otra añagaza de ellos, otra trampita, de que para no caer en las redes de las acusaciones de que usted es un monstruo, entonces tiene que estar siempre con una posturita más o menos amorosa, amorosa, simpaticona, por último neutral con ellos. No, ellos están contra usted. Usted, si no es comunista, es un pequeño burgués, es un fascista pobre, es un miserable antirrevolucionario, es un ignorante, es un huevón, es un gallo que hay que pasarle por encima, engañarlo primero y después se hace lo que ustedes consideran adecuado. Eso es. Así que ellos son enemigos de usted, que pretenden que sea uno de ellos. Yo soy políticamente enemigo de ellos. No, una cuestión personal. Personalmente no los conozco ya. Conocí a muchos, ya no. Yo no estoy contra el pecador, como decía San Agustín, creo, alguien. Estoy contra el pecado. Y el pecado del plumonismo es que, con su afán de construir una monstruosidad que no funciona y que produce horrores, el cálculo es, chapéense, que los regímenes comunistas mataron a 180 millones de personas, más o menos. ¿Han visto ustedes fotografías de Pol Pot? Lo que pasó en Camboya. O ya se les olvidó. Esos cerros de calaveras, todas con un agujero gigante en el cráneo. Cuando de repente la dirección del Partido Comunista de esa localidad, Camboya, creo que fue exactamente, o algo por ahí, en ese sector, decidieron que todas las personas que tenían más de cierta edad eran por definición reaccionarios y que había que matarlo a todos. Mataron a cientos de miles de personas porque eran mayores de cierta edad. ¿Se acuerdan ustedes las purgas de Mao Zedong con los niñitos tirando por la ventana a los profesores? Eso es el comunismo. Eso es el comunismo. ¿Cómo uno puede estar contra eso? ¿Cómo uno podría no estar contra eso? Díganme ustedes. Así es que acusación constitucional. Según las estadísticas que tengo aquí, entre acusaciones constitucionales e interpelaciones y todas las discusiones que esas iniciativas suponen, se han gastado 260 horas legislativas en discutir esos puntos. Ahora, no olvidemos que estas personas no están ad honorem, los congresales no están ad honorem en el Congreso, usted sabe muy bien. El país les ha pagado de 10 millones para arriba entre una cosa y otra para que discutan 260 horas. ¿A quién van a acusar mañana? Permítanme pasar, amigos. ¿Qué les parece esto? ¿Qué es lo que es esto, estimado amigo? Casa Bauzá, un vino tinto presumido. Carmener 2018 con una puntuación de 94. O sea, este es un vino realmente extraordinario. Esta es la clase de vinos que usted va a recibir si se hace miembro del Club Explora. Y todos los meses, si paga una UF, recibe una bolsita con dos botellas, no necesariamente de este vino. Pueden ser dos tintos distintos, un tinto y un blanco, dos blancos distintos, todos los meses diferentes. Siempre las botellas diferentes unas de otras, pero siempre de la mejor calidad, elegido es con pinza. Una UF, dos botellas, una UF y media, tres botellas. En el Club Explora, estimados amigos, estos son vinos fantásticos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que no la ha descorchado el señor Villegas? Muy pronto, y les cuento cómo es esto. Eudora, el Club Explora de Eudora. Aquí están los datos para que ustedes se contacten con ellos y se hagan socios. Y si usted es empresario y quiere mantener su empresa funcionando al 100% y no a la rastra, Controller, empresa fundada por contadores y auditores que hicieron un trabajo de gestión, examinando la gestión de las empresas, de grandes empresas en Estados Unidos por 20 años. Fundaron Controller para hacer lo mismo acá en Chile. Revisan cómo funciona su área de gestión, contabilidad, auditoría, todas esas cosas, encuentran las fallas y le dan las recetas para solucionar y su empresa va a funcionar, pero mucho mejor, incomparablemente mejor. Y eso puede ser la diferencia entre sobrevivir o morir, o una existencia mediocre, o prosperar y crecer. Usted verá, póngase en contacto. Y si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, lo que yo le sugiero es que se ponga en contacto con kmmillas.cl, porque ahí le van a comprar sus millas. Usted en este momento tiene, pongamos, 40.000 millas, que no las va a usar, sabiendo, usted no lo sabía, pero yo se lo he contado y es así, que las empresas en cualquier momento las eliminan, y ahora con mayor razón, porque tiene que bajar costo, y usted se queda con nada. Entre a kmmillas.cl y le van a comprar esas millas, punto, eso es todo. Y espacioajedrez.com, amigos, pronto estén alertas, se van a iniciar nuevos cursos dictados por el maestro internacional de ajedrez, Pablo Tolosa. Son cursos excelentes, todas las los feedbacks que tengo yo, y a uno de ellos muy cercano, pero súper cercano, un sobrinito, digamos, o nietecito, según como se vea, que está en los cursos, feliz, el cabro ya era viloso, pero ahora está aún más adiestrado. Esto les sirve para toda la vida a los chiquillos, les forma la mente, el ajedrez les forma la mente, y a los adultos nos mantiene la mente, nos mantiene la mente en buen estado, además que una entretención, es muy entretenido, que es muy absorbente, nada más entretenido que lo que absorbe. En eso consiste la entretención. Uno se olvida de sus problemas, se concentra en el tablero y todos los temas desaparecen. Espacioajedrez.com, ahí está lo que se necesita para empezar en esta actividad, el tablero con las piezas, con el tablero mismo, con un manual para niños, con 3 licencias para espacioajedrez.com, lo mismo el reloj digital, 3 licencias para espacioajedrez.com. Volviendo a la Asamblea Constituyente, la convención, en medio de todas estas griterías y peleas y peloteras, decidieron que harían una declaración respecto al tema de esto que ahora llaman los presos de la revuelta. Ya no son presos políticos. Dejaron de usar esa palabra, esa expresión, porque parece que se dieron cuenta que les producía, era contraproducente. Entonces empezaron a hablar después del post-19, como eso era medio raro, parecía posoperatorio. Ahora están hablando de los presos de la revuelta. No, no existen los presos de la revuelta. Existen presos por haber cometido delitos en el curso de una revuelta. Decir presos de la revuelta es engañoso, asume y sugiere que estas personas fueron presos por estar en medio de una revuelta, o sea, de una manifestación, digamos. No. Alguien que lo atrapan quemando un supermercado, aunque esté mientras tanto afuera del supermercado viendo una revuelta, lo están atrapando, deteniendo y procesando por estar saqueando el supermercado, no por estar en la revuelta. Así que esto ya es una mentira. Partamos por ahí. No son presos de la revuelta. Son presos por delito. Van a hacer una declaración conjunta, que ya podemos imaginar cuál va a ser, y para ello se requiere simplemente mayoría absoluta. Ojo con eso. Mayoría absoluta significa lo que ustedes saben. O sea, la mayoría significa la mitad más uno, ¿no? ¿Eso es mayoría absoluta? ¿Sí? ¿Qué pasa si empiezan a aplicar eso también para otras cosas? No solo para declaraciones, sino que pretenden aplicarlo para las disposiciones que salgan de ahí, donde la izquierda tiene mayoría absoluta. ¿Qué pasa si mañana la convención decide de que cosas tan importantes como, por ejemplo, el presupuesto de la Fuerza Armada o cualquier otra disposición constitucional se puede cambiar de nuevo con que haya mayoría en el Congreso? Por ejemplo, la mayoría absoluta. Empieza a instalarse el concepto de que basta con una mayoría absoluta, no de 2/3, 3/4, cualquier otra cifra de ese tipo. Ojo con eso. Y hubo muchas declaraciones a propósito de, para justificar esto de los presos de la revuelta. Y una de esas personas que hizo declaraciones es el señor Robespierre, perdón, Fernando Acha. La convención se debe a los presos de la revuelta. No. La convención no se debe a los presos de la revuelta. En primer lugar, no existen los presos de la revuelta. Existen presos por ladrones, por quemadores, por incendiarios, por vandalismo. Segundo, la convención y todo lo que la precedió se debe a que el gobierno aceptó, pudiendo no haberlo hecho, el iniciar ese proceso. Se debe al gobierno. Y el gobierno a su vez hizo eso, no por los presos de la revuelta, sino por su cobardía para enfrentar la revuelta. Una revuelta organizada, un motín, una insurrección organizada fríamente por años, con el alto auspicio de organismos revolucionarios del exterior, como el famoso Congreso de Sao Paulo, algo así que se llama, y todos estos inútiles, incompetentes y zánganos que giran alrededor de ese mundillo y pasan viajando y organizando cosas. Tenemos varios conocidos acá de ese tipo, gente que nunca le ha trabajado un peso a nadie, gente que nunca ha producido nada, y están siempre en estas cuestiones. A eso se le debe la existencia de la convención. Se debe a una insurrección, punto número uno, a la cobardía del gobierno que no la enfrentó como debía haberse enfrentado de un principio y haber ahogado ese feto en su nacimiento, como debía haber sido hecho, y no a los presos de la revuelta. Yo no creo que la convención exista porque hay un huevón que se metió a robar y a incendiar un supermercado. ¿Qué clase de causalidad hay allí entre una cosa y la otra? Le preguntaría a este Robespierre de Pacotilla. ¿Cuál es la relación lógica, jurídica, sociológica, política entre un ladrón y la convención constitucional? Se les debe. O sea, estos caballeros y estas damas y caballeros, de los cuales ya no podemos esperar nada razonable, han convertido en grandes mártires, como se hizo la otra vez con un delincuente del sur, súper conocido, que tenía prontuario y que se convirtió en un mártir. Están convirtiendo en mártires, en grandes apóstoles que esparcieron la verdad para refundar Chile. Es una locura completa y total. Pero eso es lo que estamos viviendo ahora. Una locura completa y total. Una oleada de estupidez como nunca antes se había visto. Fíjense, me llegó una fotografía, me la mandaron, de un auto que lo vandalizaron. No sé si lo abollaron, lo patearon, pero por lo menos estaba repleto de baldazos de pintura. Y la autoría de este acto se la adjudicó un grupo que dice estar en guerra contra la civilización. Da hasta para eso. Piensen, vean ustedes la diferencia. Vándalos deficitarios mentalmente, que solamente saben vandalizar, han existido siempre. A propósito de esto, los autos, por ejemplo. En mi época de cabro chico había muy pocos autos. Y de repente se hablaba de que se había descubierto que en el barrio nunca faltaba el malandro, el tontón, el tipo con vocación de delincuente. Finalmente en la vida terminaban muchas veces siendo eso. El hijito mal educado, que ya lo habían pillado alguna vez pasando al lado un auto con la llave para abrir la puerta de la casa, para raspar, para rayar el auto, para rayarle el auto. O el que pintaba, el que un muro recién pintado. O sea, el grafitismo también tiene gran parte de ese origen vandálico. Pero era un individuo y se le consideraba como un pobre y triste weón que no se le ocurría nada mejor en la vida que rayar, que romper algo con la llave. O sea, rayar un auto, por ejemplo. Eso era todo. Y demostraba su poquedad, su insignificancia mental con eso. Pero ahora resulta que son, no son individuos, son grupos con una doctrina. Ya no es el caso de un individuo, es un grupo que se declara en guerra contra la civilización. Y la guerra contra la civilización la hacen vandalizando un auto. ¿Qué tal? Los bárbaros. Los bárbaros. Llegaron los bárbaros, estimado amigo. No he olvidado nunca ese artículo que escribió alguien que se llamaba, escrito cuando recién empezaba esto, incluso antes de la insurrección de octubre, en la época en que estaban de moda, para los periodistas, siempre tan inteligentes, los pingüinos, estos niñitos idealistas. Y este señor escribió una columna que se llamaba La Revolución de los Tarados. Y hubo muchos comentarios, pero cómo, qué exageración, cómo puede decir esto, estos chiquillos, buena onda. La Revolución de los Tarados. En esta ola viene de todo. Vienen los juristas con serios, graves, ¿no? Que siempre, yo desde siempre, hasta cuando tenía pelo, he pensado esto. Y en el otro extremo vienen los que están en guerra contra la civilización y vandalizan. Un amigo, un casi ex amigo que tengo en Inglaterra, que fácil es ver las cosas con altura de mira, entre comillas, cuando se está lejos, ¿no?, de los acontecimientos. Hablaba de que los epifenómenos, que todas estas cosas son epifenómenos de un proceso de fondo. Bueno, lamentablemente, los seres humanos vivimos en el epifenómeno. No vivimos en la larga duración del historiador Brodel, no vivimos en las estructuras, en las infraestructuras, no vivimos en los grandes procesos, sino que vivimos en el epifenómeno, en el día a día. Entonces, tuve un pequeño problema técnico que espero que se haya mejorado, que lo hayamos corregido. Les recuerdo Lavo Club, detergente para la ropa, para la vajilla, excelente, biodegradable, hipoalergénico, amistoso con el medio ambiente, Lavo Club. Hey, el corredor más rápido de Chile, porque tiene métodos muy expeditivos, muy innovativos y trabaja todo el santo día como animal, vende mucho más rápido, administra mejor propiedades, Ángel Hey. Notariospress.cl para hacer sus trámites notariales en cuestión de minutos en vez de horas. Y Entrena Inglés, que es una academia que efectivamente tiene profesores de inglés, que saben enseñar y que están entregando sus clases online, lo cual es muy eficiente. Como ya, cuando hay un fallo técnico en internet o en mi computadora o en lo que sea, y la transmisión se tuvo que interrumpir, como me ocurrió, y luego hay que arreglar y parchar, uno queda tembloroso que vaya a pasar de nuevo, así que voy a ir de inmediato al libro que les iba a mostrar. Yo sé que hay muchísimas personas que quisieran repasar, reestudiar, releer o leer por primera vez quizá los diálogos platónicos, pero ¿qué pasa? Que cuando entran entran a las librerías de las digitales, se encuentran con que prácticamente todos los libros de Platón son selecciones hechas por alguien, o sea, hay unos determinados diálogos y otros no, y uno quiere tenerlos todos. O sea, si uno quiere tenerlos todos, es otra cosa. Entonces, yo he encontrado la respuesta a eso, y es este tremendo libro, Las obras de Platón, donde están todos y sin reducir, sin editar, en un solo volumen, las obras. Por lo tanto, aquí está La República, que en realidad no es un diálogo, tiene forma de diálogo, pero mucho más que eso, los trabajos de Platón. Platón podrá parecer un filósofo que ya no tiene nada que decir, ¿no?, porque este hombre estuvo activo en el siglo IV, finales del V, principios del IV anticristo. ¿Y qué nos va a decir Platón? ¿A quién le ganó Platón, nene? Le ganó a mucho. Hay algún filósofo que decía que toda la filosofía escrita después de Platón no son más que notas al pie de página de lo que primero escribió Platón. Así que si usted está interesado en las obras completas, esta es la edición que tienen que buscar. Me costó encontrarla, pero la encontró el Villegas. Está en Amazon. La editorial se llama Steve Books. Están otros libros interesantes aquí, el de la caída del Imperio Romano de Gibbon, la historia de Roma por Tito Livio, la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y bueno, está en inglés, por cierto, pero bueno, es lo que hay. Obras completas de Platón. Y ahora, estimados amigos, pongo fin a esta grabación porque ya no sé cuánto más va a durar. Y nos estaríamos viendo el sábado con algún tema que todavía no sé cuál va a ser. Tal vez me ponga a estudiar un poquito más el tema de estas guerras contra la civilización que algunos empiezan a anunciar. En qué momentos una parte considerable y a veces mayoritaria de la población de una sociedad se le muestran los jota, digamos, se acuerdan que en el fondo tienen apenas una cutícula de civilización y quieren hacer retroceder el planeta entero, etapas prehistóricas literalmente. Y consideran incluso en algunos casos que ese retroceso, que ese vandalismo convertido en doctrina y convertido en movimiento, al contrario, representa los más elevados valores del progreso. Eso es una variante moderna de este proceso que se ha visto en muchas partes, la revuelta de los de abajo, la revuelta de los picados, de los iracundos, de los resentidos, de los explotados, a veces de verdad y otras veces que se creen explotados, pero son simplemente resultados de sus propias incompetencias. Bueno, todo ese menjunje gigante, una y otra vez la historia ha mostrado que comienza a protagonizar un lapso a veces bastante largo de la historia, que no es precisamente de los momentos más deslumbrantes de la historia humana. Puede ser que me metan eso a propósito de este grupo de jóvenes, me imagino, que le declararon la guerra a la civilización pintarrajeando un auto. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos.